Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Último Round del podcast de MMA de La República y Libero. Julio Estrada los saluda nuevamente en un nuevo episodio, el penúltimo del año. Qué rápido se ha pasado este 2020. Bueno, rápido en algunos sentidos, porque en otros ha sido larguísimo. Ha sido de sufrimiento, ha sido de aguante para muchas personas, sobre todo aquí en nuestro país, que se vio muy golpeado y se sigue viendo muy golpeado por esta pandemia. Y es por eso que no debemos bajar los brazos, no debemos relajarnos en los cuidados para no caer víctimas del COVID-19, ¿no? Que todavía no dice adiós y esperemos que en algún momento lo haga. Pero lo que sí hemos tenido en el año es bastante MMA, bastante UFC, pese a que la pandemia detuvo muchos eventos deportivos, muchos deportes se vieron frenados. La UFC prácticamente no se detuvo y nos estuvo regalando, sobre todo en la segunda parte del año, eventos casi todos los fines de semana. Así que por ese lado, por lo menos los sábados en la noche, tuvimos algo de diversión viendo este, el cual considero yo el deporte de mayor crecimiento, de crecimiento más rápido que hay en el mundo. Y bueno, como parte del penúltimo episodio, ya nos estamos proyectando a lo que va a ser el 2021, y por eso vamos a hablar un poquito de las peleas que sí o sí se deberían dar el próximo año, sin contar las que ya están confirmadas, porque bueno, también de eso vamos a hablar un poco. Todo enero, febrero y hasta marzo, al parecer UFC ya tiene determinado el calendario que se va a presentar, obviamente sujeto a cambios. Eso es algo que también hemos sufrido este año, muchos cambios, incluso de último momento o de un día antes del combate, por culpa del COVID y por culpa también de lo usual en este deporte, ¿no? Lesiones de último momento, descompensaciones por todo esto del corte de peso, ¿no? Se ha visto también. Entonces, a repasar un poquito de las peleas que ya están confirmadas para el 2021, y las que deberían darse sí o sí, que todavía no se han confirmado, de repente no las tienen mapeadas. Así que por ahí también vamos a hacer un poquito de hablar de lo que nos gustaría ver, de a quién nos gustaría ver, ¿no? Pero antes de entrar un poco en ese tema, vamos a repasar lo que fue el último evento del año. El UFC Fight Night, otra vez en el UFC Apex sin público, que tuvo como main event una pelea por la división de los pesos welter entre Stephen Thompson, el Wonderboy, contra Geoff Neal. Dos peleadores que bueno, son de muy buen nivel, pero que venían de contextos distintos, ¿no? Stephen Thompson es un consagrado, es reconocido, ha tenido dos oportunidades por el título. Él quiere volver a insertarse en la consideración por una oportunidad por el campeonato de peso welter. Venía de una victoria sobre Vicente Luque, pero antes de eso tenía dos derrotas con grandes rivales, ¿no? Como son Anthony Pettis y Darren Till. Entonces, y no peleaba pues desde diciembre o noviembre, creo, del año pasado. O sea, tenía un año sin pelear, igual que su rival, también tenía casi un año sin pelear, pero su realidad era distinta, porque Geoff Neal era un peleador que en UFC estaba invicto, no tenía derrota alguna. Una de las únicas derrotas de su carrera era contra Kevin Holland, que seguramente lo vamos a mencionar bastante en el último programa del año, en donde vamos a hablar pues de lo mejor del año, y el año de Kevin Holland ha sido espectacular. Pero Geoff Neal, repito, venía invicto, no había conocido la derrota en UFC, había empezado en el Contender Series y había derrotado más o menos unas 5 peleas tenía invicto, de las cuales una de las victorias fue muy decisiva, un TKO sobre Mike Perry con una tremenda patada en la cabeza. Ya ganarle de esa manera a Mike Perry, pues es donde lo ponen para hacer main event de un evento, y contra Stephen Thompson. Yo confesé en la previa que yo soy muy fan de Stephen Thompson, me gustaba mucho su estilo, pero yo le daba la victoria a Geoff Neal. Me gusta que Stephen Thompson me haya callado la boca en ese sentido, porque fue el total dominador de la pelea, sin atenuantes. Una tremenda victoria para Stephen Thompson, muy, muy inteligente, porque él respetó mucho a su rival, pero aún así se le vio superior, contuvo sus manos, su striking se vio de muy buen nivel, se le notó en control del combate, y claro, eso cuando un peleador de esa experiencia, ya tiene 37 años, Stephen Thompson, logra sacarle provecho a su alcance, a sus movimientos, logra superar en ese sentido a su rival, a un rival que es buen noqueador, entonces lo comienzas a frustrar. Y me parece que eso fue un poco lo que hizo Stephen Thompson. Incluso había momentos donde las manos las tenía abajo, esperando el embate de Neil y repostando como él sabía, ¿no? Unas patadas. Combinaba patadas a la mitad del cuerpo y a la cabeza, patadas normales y patadas laterales de costado. Entonces, nunca supo descifrarlo Neil. Y yo creo que esa siempre ha sido la clave de Stephen Thompson, ¿no? Que era un peleador de un estilo poco ortodoxo. Y que si no lo descifrabas, es muy difícil pararlo. Y creo que así pasó. Ahora, Stephen Thompson, que suma su segunda victoria consecutiva en la división que está en los pesos welter, ya se metió en el top 5. Porque si vemos el ranking, él se encuentra en el quinto puesto. En el cuarto está Jorge Masvidal, Leon Edwards, Gilbert Burns, Colby Covington. Entonces, que no nos sorprenda que por ahí podría llegar, no sé, un rival de estos que están en el top 5 o cerca. ¿Por qué no, por ejemplo, para cerrar la trilogía con Tyron Woodley? Yo creo que desde la manera en que Tyron Woodley está llegando, sería una buena oportunidad para Stephen Thompson de cerrar con una victoria contra el rival al que no pudo quitarle el título. Recordemos que Tyron Woodley era el campeón de peso welter cuando Stephen Thompson era el retador. La primera pelea la empataron y la segunda ya la terminó ganando Tyron Woodley por decisión mayoritaria. Entonces, como que finales muy decisivos no han tenido. Y Tyron Woodley es un ex campeón, a los ex campeones siempre se les tiene respeto, pese a que no le ha ido bien después de perder el campeonato. Él pierde el campeonato con Kamaru Usman y de ahí pierde contra Gilbert Burns y hace poco Colby Covington le gana. Entonces, bien por Stephen Thompson, es uno de mis peleadores favoritos, así que yo estoy contento en ese sentido. Donde no quedé muy contento, pero siempre reconociendo que el resultado fue lo más justo, fue la pelea entre Jose Aldo y Marlon Chito Vera. Por ser latino, por ser ecuatoriano y más que todo por la entrega de Chito Vera, hay que ser sinceros a los latinos de esta parte del continente, o sea, no estamos ubicando a los brasileños para nada, que son capos en MMA, pero como que a los latinos les cuesta un poco, todavía no tenemos el deporte tan desarrollado como en Estados Unidos, que bueno, puedes encontrar escuelas o gimnasios de repente en cada condado de cada estado de Estados Unidos. Es un deporte ya mucho más desarrollado en los Estados Unidos que en esta parte del mundo. Dicho esto, lo de Chito Vera emociona porque no solamente es un representante latino, sino que es un representante latino que hace bien las cosas y que se había notado una gran racha de victorias, bueno, hasta el punto de que llega a pelear contra una leyenda de la división peso pluma, ahora en peso gallo, como es Jose Aldo. Él llevaba una racha de 5 victorias consecutivas antes de perder con Song Yadong, esta pelea que, a mi opinión, no la perdió. La perdió por decisión, pero yo vi superior a Chito Vera, de ahí una victoria más sobre Sean O'Malley. O sea, lo veía con muchas opciones de que si se llevaba una victoria, se anotaba una victoria con Jose Aldo, iba a escalar bastante en el ranking. Él estaba en el puesto 15 y para mí tranquilamente una victoria lo hubiera puesto en la posición 10 o 9 o 8 por lo menos para enfrentar, no sé, a Marlon Moraes que acaba de... que también perdió en el evento o con el mismo, no sé, por ahí con Dominic Cruz, que no lo vemos hace tiempo, o con Cody Garbrandt, que tampoco tiene rival, no se supo de él desde que iba a pelear en la división inferior y se lesionó. Entonces, esta pelea era clave para Chito Vera. Era clave, pero claro, José Aldo es una leyenda, es el hombre que puso en el mapa a las divisiones ligeras. Él es el que abrió prácticamente la puerta de UFC a las divisiones ligeras. Cuando UFC se decide por comprar o por adquirir, porque ya lo había comprado, por absorber las divisiones ligeras de World Extreme Cage Fighting, de WEC, lo hizo sobre todo por que en la división de peso pluma había un peleador que estaba levantando las voz, que estaba generando bastante ruido, como era José Aldo. Digamos que José Aldo hizo para los ligeros lo que Ronda Rousey hizo para las divisiones femeninas, ¿no? Permitirles la entrada a UFC, abrirle las puertas prácticamente, y bueno, y así es la historia. En divisiones femeninas ya tenemos 4 divisiones en UFC, mientras que de las divisiones ligeras hay 3. En la categoría de los varones están los plumas, los gallo y los mosca. Entonces, yo creo que a José Aldo le van a seguir poniendo rivales entre el top 5 y el top 10, como para manejar esto, de repente convertirlo en una especie de gatekeeper, no sabemos, pero de una oportunidad titular está lejos, o enfrentar a Peter Yang debe estar más concentrado en que venga Aljamain Sterling, o me pareció que estaban en trabajos la pelea entre Frankie Edgar y Cory Sandhagen. No sé si se vaya a materializar, pero claro, hay esta tendencia de enfrentar pues a los que están bien arriba en el top, ¿no? Claro, acá estoy chequeando que están señalando que podría darse Cory Sandhagen contra Frankie Edgar en febrero. Así que por ahí va la cosa. Yo lo que la pelea que quiero ver, y ya me estoy adelantando, es Aljamain Sterling contra Peter Yang. Creo que Aljamain se ganó la oportunidad a pulso. Ahora, otra cosa. Va a estar habilitado TJ Dillashaw en unos meses, y pelear con TJ Dillashaw es dinero, así que a mí no me sorprendería que Peter Yang no quiera pelear contra Aljamain Sterling en favor de un combate contra TJ Dillashaw. Eso lo voy a tocar más adelante, porque ver a TJ Dillashaw en el 2021 es también una de las grandes peleas que se deberían dar. ¿Qué más hubo en el evento? Michel Pereira, muy bien contra Chaos Williams. Rob Font, a mí me sorprendió mucho Rob Font en noquear a Marlon Moraes, que vamos, era para mí el contendor por el título de peso gallo. Claro, para muchos José Aldo le ganó esa pelea, que de hecho José Aldo pierde esa pelea y va por el título, cuando la lógica decía que era Marlon Moraes. Pero Marlon Moraes después entra en una racha negativa, pierde contra Cory Sandhagen y ahora pierde con Rob Font. Va a tener que regresar a la pizarra para volver a hacer una estrategia que lo vuelva a volver a escalar la lista, pues, ¿no? Porque Marlon Moraes estuvo ahí, ya para una oportunidad titular, y bueno, a veces pasan esas cosas, pero bien por Rob Font, porque Rob Font ya se mete. No es descabellado ver el próximo año un José Aldo con el Rob Font, por ejemplo. Así que mucho ojo ahí. Marcin Tibura le ganó a Greg Hardy. Anthony Pettis ha sumado 2 victorias consecutivas en welter, pero él ha anunciado que quiere pelear en ligero. Claro, ahí está el dinero. Y la división welter está totalmente stacked. Hay muchos peleadores ahí y le sería un poco complicado. Creo que en la división donde él fue campeón tiene más opciones. Sobre todo cuando el campeón pues se ha, entre comillas, retirado y ha dejado el título vacante. Entonces, vamos a ver qué espera para Anthony Pettis. Es un veterano joven, porque tiene 33 años y todavía tiene mucho que dar. Entonces, ha sido muy buen evento, muy entretenido. ¿Qué pasa en el 2021? Vamos a proyectarnos un poco en el 2021, pero antes tendremos que ver las peleas que ya están pactadas. El calendario del 2021 va a empezar a mitad de enero, o sea, no chapamos todo enero, pero con eventos muy seguidos, porque el 16 tenemos a Max Holloway contra Calvin Kattar, tremenda pelea, un regreso para Max Holloway después de perder su título. Max Holloway fue por buen tiempo campeón de peso pluma, y él pierde el título contra Volkanovski y en la revancha también vuelve a perder. Entonces, cuidado que por ahí pues, le puede ocurrir la maldición de los ex campeones y Calvin Kattar se anote pues la victoria más importante de su carrera pues, contra Max Holloway. Pero 4 días después tenemos otro evento, el evento del 20 de enero, que estaba en conversaciones, no estoy seguro si ya se confirmó, pero se anunció a Leon Edwards contra Khamzat Chimaev. Leon Edwards, para mí, ya se ganó una oportunidad por el título de peso welter, solamente que está Gilbert Burns, que ya se la habían ofrecido, pero después no se pudo dar la pelea. Yo creo que tranquilamente podían haberlo sacado, pero como ya le habían prometido la pelea y hay un beef por ahí con Kamaru Usman, lo han mantenido. Y sobre todo porque Leon Edwards sabe que obviamente quiere el título, pero Khamzat Chimaev es un peleador que ha traído tantas habladurías de la gente y que ha lucido tan bien en el 2020. 3 peleas en el 2020, una sumisión por Dars, un TKO y un knockout a nada menos que Gerald Mercer. Entonces, ha lucido tan bien que ganarle a Leon, ganarle en estos momentos a Khamzat Chimaev, o sea, ya te coloca ahí. Ya ahí sí no hay discusión. Y obviamente es un main event y es una pelea por bastante dinero. Ahora, si Khamzat Chimaev le gana a Leon Edwards, a mí tampoco me queda dudas de que él lo van a empujar a que sea el siguiente retador de Kamaru Usman, si es que llega a retener el título. Así que muy, muy, muy bacán lo que se viene en esa pelea y lo que se viene, sobre todo entre los 4 welters de arriba, ¿no? Hay otros 2 welters que están por ahí, pero que los voy a mencionar después entre las peleas que hay que ver el próximo año. Después tenemos UFC 257, ya numerado, ya pay-per-view, y de todas maneras teníamos que tener una pelea importantísima y la hay, porque está Dustin Poirier contra Conor McGregor, el regreso de Conor McGregor a UFC. Con Conor McGregor pues no hay pierde, y no vamos a entrar a analizar mucho las peleas, que lo haremos antes de que se den, pero no hay pierde con Conor McGregor, pues es un sold out de pay-per-views total, ¿no? Seguramente va a ser sin público, va a ser en Abu Dhabi, aunque no sabemos si de repente para el 23 de enero en Abu Dhabi permitan público, no lo sabemos, pero esa es la pelea que va a ser el main event. Voy a pasar rápido las que siguen para no mencionarlos en las peleas que hay que ver, ¿no? Tenemos un Carlos Condit contra Matt Brown, también apuntado para el 30. Alistair Overeem contra Alexander Volkov, 2 gigantes que se van a enfrentar. En el UFC 258 en febrero, Kamaru Usman defiende contra Gilbert Burns, es la pelea de la cual hablamos. Y Uriah Hall contra Chris Weidman, le ponen un ex campeón, otro ex campeón del mundo a Uriah Hall, que viene de ganarle a Anderson Silva. Más adelante, bueno, Dominic Reyes contra Jiří Procházka, que también podría tener implicancias titulares, si es que Jiří Procházka gana, se coloca ahí también. Dominic Reyes no, ha perdido contra el nuevo campeón que se llama Blachowicz, y no hay, no, por ahí no sería tan inmediato una revancha, ¿no? Alexander Rakic contra Thiago Marreta, también una buena pelea justamente en esa división. Y bueno, en peleas importantes ahí nada más. Ahora, ¿qué peleas nos gustaría ver el próximo año y creemos que se deben dar sí o sí? La primera ya está, ¿no? Que es McGregor Poirier. Después, Kamaru defiende contra Gilbert Burns, pero no estoy seguro si esa sea la gran pelea por la división welter que se está apuntando. Para mí, una de las grandes peleas y las que deberían darse de la división welter Y obviamente queremos saber sus comentarios. Está la cajita de comentarios del Facebook y de YouTube de Libres, que nos están siguiendo por ahí. A mí me encantaría ver a Colby Covington contra Jorge Masvidal. Creo que esa es la pelea del dinero en la división welter. Creo que ambos son buenos peleadores de personalidades muy fuertes. Imagínense nomás todo lo que se van a decir en la previa. Y va a ser una guerra. Sería una guerra porque ambos, ambos van siempre para adelante. Sobre todo Jorge Masvidal, que no cree en nadie. Y Colby Covington lució muy bien en sus anteriores presentaciones. Entonces, sobre todo en la última, ¿no? Donde le gana al ex campeón Tyrone Woodley. Y bueno, antes de eso, pues tiene una derrota con Kamaru Usman. Eso es lo que pasa cuando pierdes contra el campeón, ¿no? Que no puede ser tan inmediato enfrentarte a él. Claro, si que ya le ganaste después a Tyrone Woodley y después a Jorge Masvidal, entonces ya te apuntan, te ponen otro lote, ¿no? En otro level. Yo creo que esa es la gran pelea en la división welter que se puede ver para el próximo año. Otra pelea que tiene que darse de todas maneras el próximo año y que se está tardando es ver al campeón de peso completo. Tenemos que verlo ya de una vez. Ya hay mucho tiempo sin que Stipe Miocic entre al octágono y no hay otro rival en estos momentos para él que Francis Ngannou. Esa es la pelea heavyweight que hay que ver el próximo año. Stipe Miocic contra Francis Ngannou. Otra pelea, y creo que sería la revancha de la historia y tal vez la pelea más vista, tal vez de la historia de UFC, que es Khabib Nurmagomedov contra Conor McGregor. Todo, siempre y cuando Conor McGregor le gane a Dustin Poirier. Si Conor McGregor le gana a Dustin Poirier, creo que Dana White tiene muchas más razones para intentar convencer a Khabib Nurmagomedov de darle una pelea más. Y esa pelea más es contra Conor McGregor, de todas maneras. Así que, por más fan que uno pueda ser de Dustin Poirier, lo mejor para el deporte o para el negocio, mejor dicho, sería que gane Conor McGregor y que crezcan las posibilidades de ver esta revancha, ¿no? Que es la que todo el mundo quiere ver. Aunque muchos digan que sería una victoria fácil para Khabib, pero uno nunca sabe con Conor. Y más allá de los análisis técnicos o tácticos de lo que se puedan hacer, del devenir del combate, sería un tremendo espectáculo. Y ojalá se haga tarde en el año para ver público, para verlo con público. De repente en estos momentos está más controlada la pandemia, esperemos que sí, y se puede dar en ese sentido, ¿no? Otra pelea. Israel Adesanya es campeón de middleweight, pero su gran pelea en el 2021 creo que está alejada de su propia división. O es contra Jan Blachowicz por el título de peso semipesado, como ya parece que hay conversaciones. O es la pelea de la cual ya hablamos incluso en un episodio de Último Round, que es la pelea contra Jon Jones. Entonces cualquiera de esas dos peleas es la que tenemos que ver en el 2021 para Israel Adesanya. Todas las demás peleas que se hagan van a ser no van a llamar la atención totalmente, ¿no? Otra pelea que no sé si es para el 2021, pero que se tiene que dar de todas maneras, y que podría ser la mejor publicitada de la historia en la categoría femenina, es Amanda Nunes contra Valentina Shevchenko. Me parece que Valentina tiene ya una gran rival, que es Jessica Andrade, pero sabemos que con Amanda Nunes es la cosa. Muy probable que sea en la división de peso gallo, que es donde ya se han enfrentado antes, pero la gente quiere ver esa revancha. Valentina quiere esa revancha y ya sabe que en algún momento se va a dar. La única pregunta es saber cuándo. O sea, eso es lo único que hay que saber, porque se va a dar de todas maneras. Entonces seguramente Valentina Shevchenko va a tener que enfrentarse a Jessica Andrade, y si le gana, creo que ya no hay nadie dentro de su división que pueda exigir rápidamente una oportunidad como para evitar que Valentina tenga el tiempo suficiente como para prepararse para Amanda Nunes. esa pelea para mí de todas maneras debería ir en el 2021 y yo espero que vaya en ese año, el 2021. ¿Qué más? ¿Qué otra pelea? A ver, si nos vamos división por división, de todas maneras tenemos que ver la revancha entre Davison Figueiredo contra Brandon Moreno. Para el mes que se lo propongan, que intenten ponerlo, pero esa es la pelea que para mí deberían hacer. Si es que por ahí no se mete por los palos Cody Garbrandt, ¿no? Cody Garbrandt, que era uno de los rivales, iba a ser, ya estaba apuntado para ser el rival de Davison Figueiredo por el título. Habíamos hablado a TJ Dillashaw. A mí me encantaría ver un TJ Dillashaw contra Dominic Cruz, o otro TJ Dillashaw contra Dominic Cruz. Claro, contra Dominic Cruz. Siempre confundo a Cruz con Reyes, pero... Acá estoy un poco conflictuado, porque yo quiero ver a TJ Dillashaw pelear por el título. Me parece que su castigo estuvo bien ganado, obviamente, pero cuando uno cumple su sanción, prácticamente ya la cumpliste, o sea, ya recibiste el castigo y ya queda en ti si has aprendido o no. Entonces, TJ Dillashaw me parece que sí merece una oportunidad por el título, pues, que no perdió. O sea, obviamente todos quisiéramos verlo contra Henry Cejudo nuevamente. Henry Cejudo ya se retiró. Entonces, TJ Dillashaw contra Peter Yan podría ser una gran pelea. Pero ahí también está el Jermaine Sterling. Entonces, creo que con cualquiera de ellos dos es, pero si estamos hablando de las grandes peleas por esperar en el próximo año, es la de... tendría que ser la pelea por el título, ¿no? Y lamentablemente Sterling pues tendría que esperar un poco más. Estas son algunas de las peleas y estamos tratando de ubicarnos dentro de la realidad, porque nada nos costaría pues decir, Brock Lesnar contra Stipe, ¿no? Pero sabemos que se tendrían que dar muchas cosas, sería alucinar bastante, ¿no? Alucinar mucho más allá. Pero pensando en lo realista, en lo que se podría dar y en lo que y con lo que UFC podría sorprender, creo que por ahí va. Por ejemplo, el Masvidal contra Covington a mí me parece totalmente posible. Creo que si se les ofrece el dinero que necesitan para esa pelea, se puede hacer de todas maneras. Charles Oliveira también debería tener una buena pelea, una gran pelea. No contra Chandler, no me extrañaría que lo pongan contra Chandler. Pero bueno, repito, que la gente que nos está siguiendo por el Facebook, por YouTube, Libero, ¿cuál es la gran pelea para el próximo año? La pelea que están esperando, que UFC debería buscar de todas maneras. Y ya saben que también en la república.p/podcast están todos los episodios de Último Round, como siempre, todos los jueves. Y nada, nos escuchamos la próxima semana, donde haremos un repaso breve, rápido, de lo mejor que nos dejó UFC en el 2020. ¿Quién fue el mejor peleador del 2020? Hay varios por ahí que han destacado. Ya mencioné a Charles Oliveira, ya mencioné a Kevin Holland. Está Davison Figueiredo, que ganó el título y defendió de manera muy rápida. Bueno, está lo de Khabib, que fue una de las grandes noticias del año. Hablar también un poquito de los mejores knockouts, por ahí la mejor sumisión, la mejor pelea. Así que va a estar muy entretenido el episodio de la próxima semana. Nos escuchamos el próximo jueves, gente. ¡Chao!
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.